En Radio Sefarad, la entrevista.
Hablamos con Joan Beculla. Hola, Joan.
Hola.
Como siempre, estamos muy agradecidos porque siempre atiendes la llamada de Radio Sefarad. Nuestros oyentes seguro que te conocen, seguro que saben que eres profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de esos profesores, uno de esos intelectuales que siempre ha querido contextualizar y decir las cosas claras en torno al conflicto entre Israel y los palestinos. Y en este caso y en estos tiempos, Joan, nos interesa muchísimo conocer cómo estás viviendo lo que está pasando, la lucha entre Israel, de Israel contra Hamás, y cómo se está reflejando en los medios de comunicación españoles.
Bueno, vamos a ver, lo estoy viviendo pues naturalmente con preocupación, ¿no? Y en cuanto al reflejo mediático, bueno, a ver, los que llevamos, pues, no sé, más de 40 años siguiendo esta historia interminable, digamos, en mi caso, pues, en concreto, desde la Guerra de los Seis Días, y hace ya de eso bastante tiempo, pues observamos con gran atención cómo los medios españoles, en fin, cubren los sucesivos conflictos, digamos, israelo-árabes o árabe-israelíes o israelo-palestinos, o como se les quiera llamar en cada momento, ¿no? Yo diría que en esta ocasión, este verano de 2014, yo he creído percibir, por un lado, como siempre, ¿no?, como desde hace muchísimos años o desde que alcanza mi memoria, una inclinación, naturalmente, a describir esto como una historia de buenos y malos, ¿no? Es decir, bueno, pues naturalmente Israel siempre, en fin, prepotente, agresor, etcétera. Es decir, el tipo de visión que se resume en la contabilidad de los muertos, ¿no? 2000 contra, no sé, contra 60 o 70, ¿no? Que naturalmente es un modo grotesco de avanzar cualquier conflicto, ¿no? Es como si dijéramos, mire, como en la Segunda Guerra Mundial murieron pues tres o cuatro o cinco veces más alemanes que norteamericanos, eso significa que los buenos eran los alemanes y los malos eran los norteamericanos, ¿no? Eso que a nadie en su sano juicio se le ocurre decirlo a propósito de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se hace sistemáticamente a propósito de los enfrentamientos armados israelo-palestinos o israelo-árabes, ¿no? Bueno, eso otra vez ha pasado y no, sin ninguna sorpresa por mi parte, ¿no? Yo tal vez, no sé si ahora estoy siendo demasiado optimista, ¿no?, pero tal vez me ha parecido percibir en algunos medios de comunicación importantes en España, en este caso, alguna matización, ¿verdad?, alguna ligera inflexión en el sentido de, bueno, de recordar los miles de cohetes que Hamás ha lanzado contra Israel, aunque sus efectos hayan sido mínimos gracias a la cúpula de hierro, ¿no? De demostrar, bueno, que Hamás no es una ONG, sino una organización político-militar con un brazo armado absolutamente, digamos, profesional, etcétera, con una capacidad, digamos, de acción, toda la historia de los túneles, etcétera, muy sofisticada. Ya digo, a lo mejor es que estoy cayendo en un exceso de optimismo, ¿no? Pero diría, sin haberlo, digamos, analizado a fondo, que me ha parecido notar alguna ligera inflexión dentro, naturalmente, de ese marco general que te decía, de 2000 contra 60, digamos, ¿no?, de ese marcador absurdo de los muertos, que parece que eso ya automáticamente da la razón al que tiene más muertos, ¿no?
Joan, desde que coleccionabas o guardabas esos recortes de periódico de la Guerra de los Seis Días en una carpeta, como nos contabas hace años en Radio Sefarad, hasta ahora, ¿te parece que la demonización de Israel se va a detener o es algo que vamos a tener que seguir sufriendo?
Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil que se detenga porque naturalmente han pasado épocas muy diferentes. En el caso de la Guerra de los Seis Días de mi adolescencia, pues no era tanto demonización, digamos, no. En aquel momento la prensa de la España franquista no es que demonizase a Israel, simplemente se alineaba con los países árabes, ¿no? porque esa era la política exterior del régimen en aquel momento, por otra parte, y no había relaciones diplomáticas con Israel en absoluto, etcétera, ¿no? Pero no era tanto dibujar, digamos, a Israel como un Estado, digamos, siniestro, perverso, fascista, eso no se daba en aquel momento, ¿no? Eso ha ido viniendo después, sobre todo con la palestinización del conflicto, a partir del 73, de la guerra de Yom Kippur, ¿no? Y después, cuando el antagonismo no se ha ido dibujando tanto entre Israel y el mundo árabe o los países árabes, sino entre Israel y los palestinos, ¿no? Bueno, sería una larguísima historia para analizarla ahora con detenimiento, pero en todo caso, a mí me resulta difícil imaginar cómo podría revertirse esa tendencia, ¿no? Cómo se le podría dar la vuelta, ahora mismo no soy francamente capaz de imaginar qué tendría que ocurrir, ¿verdad? Hace una década, ¿verdad?, cuando se produjeron los terribles atentados de 11M en Madrid, alguien optimista dijo, bueno, ahora que España ha sufrido en su propia carne de un modo brutal el terrorismo islamista, ahora por fin los españoles van a entender la situación de Israel. Bueno, no me parece que ese augurio se haya cumplido, francamente, a mí no me lo parece, ¿no? Por tanto, ya digo, si una cosa tan grande, tan terrible como aquello no cambió, digamos, la percepción de la opinión pública, es muy difícil, sobre todo porque no es tanto la opinión pública, es la opinión publicada, ¿no? Es la comunidad periodística la que, no de un modo unánime, pero de un modo muy mayoritario, se deja llevar por esa tendencia, ¿verdad?, por esa percepción de que aquí hay unos buenos y unos malos, unas víctimas y unos verdugos, unos débiles que merecen, por tanto, toda la simpatía, y unos fuertes que, por tanto, merecen toda la reprobación. Ya digo, y eso que es un esquema ya cultural, digamos, que yo creo que es un esquema que tiene poco que ver con lo que ocurre allí sobre el terreno cada día, ¿verdad? Pues yo sí, ya digo, ahora mismo soy incapaz de imaginar cómo eso podría, gracias a que eso podría cambiar, porque además se da esa paradoja, ¿verdad?, que es, bueno, seguramente eso solo cambiaría si en un conflicto, en un enfrentamiento, en un episodio como este de este verano, o el de 2006 con Hezbollah, o en fin, etcétera, ¿no? Si en uno de estos episodios de violencia, bueno, no sé, la contabilidad de los muertos fuese al revés, ¿no? Es decir, que hubiera 2.000 muertos israelíes y solo 50 palestinos. Pero déjame decirlo con toda franqueza, si el precio a pagar para que la opinión publicada española cambiase de signo es ese, francamente no creo que a Israel le merezca la pena pagar ese precio.
Mejor que no nos quieran a estar muertos, eso es algo que...
Exacto, es decir,
que se está repitiendo, ¿no?
Pienso que es mejor que Israel conserve la superioridad militar y tecnológica que le permite sobrevivir, que no, que aparezca como débil, como víctima, y eso se gane la simpatía de una opinión pública española que, por otra parte, tampoco haría nada, digamos, ¿no? Es decir, se trata, en este caso, la opinión pública española adopta unas posiciones puramente, digamos, de papel, ¿no? O en el caso de la radio, digamos, de saliva, ¿no? Es decir, no, eso no tiene ninguna eficacia sobre el terreno, ninguna, ¿no? Por tanto, ya digo, creo que es mejor que en el terreno de la realidad Israel conserve, digamos, su posición, a que adoptase una posición de debilidad y hacer eso consiguiese las simpatías de ciertos periódicos o de ciertos periodistas.
Hablabas, Joan, de la amenaza terrorista, de los atentados que conmovieron al mundo, y ahora mismo estamos viviendo masacres, tragedias humanitarias que parecen no conmover a nadie. Hablo de los yacitíes.
Sí. Esa es otra, o esa es la otra, ¿no? Es decir, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Yo he repetido en estas últimas semanas, ¿no?, en algún medio de comunicación en el que colaboro en Cataluña, he dicho aquello de, bueno, sí, oye, por supuesto que 500 o 1.000 o 1.500, en fin, la cifra ha ido subiendo, muertos en Gaza son muy, muy, muy lamentables y en fin, absolutamente sería de desear que eso no hubiera ocurrido, pero en los últimos 3 años largos ha habido, pues, seguramente 200.000 muertos en Siria, de los cuales una gran mayoría civiles, con un porcentaje altísimo de mujeres, de niños, de ancianos, etcétera. Y para hablar de la ciudad en la que vivo, de Barcelona, no ha habido ninguna manifestación, una en más de 3 años, con 200.000 muertos, ninguna que reuniese más allá de 40 o 50 ciudadanos sirios que viven aquí y que se han salido a la calle alguna vez en apoyo de la oposición a la dictadura de los... ¿no? Ninguna manifestación masiva, o más bien masiva, nutrida, como las que sí ha habido durante la crisis esta de este verano en Gaza, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué pasa? Que hay unos muertos. Yo tengo sobre eso una teoría, que no es mía seguramente, pero que la he expuesto más de una vez. En cuanto a muertos en conflictos en el Próximo Oriente, lo importante no es cuántos muertos, ni qué muertos. Lo importante es quién los ha matado. Los muertos árabes, los de otros árabes, no tienen ninguna importancia. No conmueven absolutamente a nadie. Solo conmueven los muertos árabes atribuibles a los israelíes. A veces atribuibles a los israelíes, incluso si quien nos ha muerto no son, quien nos ha liquidado no son israelíes. Pensemos en Sabra y Shatila, por ejemplo.
Joan,
donde hay, sí. ¿Perdón?
No, continúa, perdona.
No, digo, Sabra y Shatila, me refiero, supongo que ya se me entiende, los muertos, es difícil establecer la cifra, pero en fin, unos cientos o algún millar de muertos palestinos a manos de los falangistas libaneses, pero que hay millones de personas en España convencidas de que quien los mató fueron los israelíes. Convencidas. En fin, yo he discutido a veces, hace años, en tertulias de radio, etcétera, sobre Sharon, el asesino de Sabra y Shatila. Bueno, oye, yo, simpatía por Sharon ninguna, ¿verdad? Pero bueno, Sharon no mató a nadie en Sabra y Shatila. Ni Sharon ni ningún militar israelí, vamos. Por tanto, ya digo, eso lo tengo hace años que lo tengo muy claro y escrito, ¿no? Lo importante en los muertos de los conflictos políticos, etcétera, en el Próximo Oriente, no es cuántos muertos ni qué muertos, sino a quién se puede atribuir sus muertes. Si esas muertes son atribuibles a otros árabes o a otros musulmanes, bueno, son queridas de familia, ¿qué le vamos a hacer, no? Ahora, si son atribuibles a los israelíes directa o indirectamente, entonces eso es un asunto de una colosal, de una gigantesca gravedad. Y vuelvo a Sabra y Shatila, lo he escrito en mi libro sobre este asunto, ¿no? En Sabra y Shatila murieron, no se sabe muy bien, pero bueno, pongamos, no sé, 2.000 personas. Y cojo la cifra alta, la opción más elevada. Bueno, en la guerra civil del Líbano, entre el 75 y el 90, murieron más de 100.000 personas. A manos de todos los bandos. Pero los otros 98.000 no han sido nunca recordados por nadie. No tienen ninguna importancia ni ningún valor. Solo son merecedores de recuerdo los que murieron, no a manos israelíes, pero en fin, con la complicidad, la pasividad, la inhibición del ejército israelí que ocupaba en aquel momento Beirut Oeste. Únicamente, ¿no? Por tanto, bueno, en fin, ya digo, cuando uno sigue estos asuntos desde hace un montón de años, como es el caso, pues ya está, por decirlo coloquialmente, curado de espantos.
Total. Pero debería asustarnos y espantarnos mucho en Occidente lo que pasa con ISIS y lo que está sucediendo,
sí,
¿no?
Pero fíjate, esto, a mi juicio, ahora sí, ahora en este momento, digamos, en los medios, hay una gran preocupación y en la diplomacia y en los gobiernos, ¿no? Estados Unidos, europeos, ¿no? Sobre el Estado Islámico, en Irak, las barbaridades que comete, etcétera, etcétera. Pero no habrá, vamos, me ha puesto el cuello, ¿no? Me ha puesto la cabeza, ¿no? No habrá, por más atrocidades que cometan todos estos salvajes, puedes tener por seguro que no habrá en ningún rincón de España ni de Europa ninguna manifestación ni de 200 personas rechazando esas barbaridades y condenando a esos bárbaros. No lo habrá. Y en cambio, ha habido en el último mes y medio, digamos, desde que estalló la última crisis esta de Gaza, ha habido decenas, cientos de manifestaciones en Londres, en París, en fin, por toda Europa, por todo Occidente, sobre las atrocidades de Gaza. También hay que decir una cosa, ¿no? Que es en fin, que tiene un papel fundamental en todo lo que estamos hablando. Claro, el conflicto de Gaza está, como todas las facetas del conflicto israelo-palestino, está hipermediatizado. Es decir, de un modo sesgado, de un modo parcial, pero tenemos imágenes prácticamente en directo, ¿no? En cambio, ¿quién ha visto imágenes, quién ha visto una filmación de 60 segundos sobre el asesinato de yazidíes en el norte de Irak, o sobre asesinatos de cristianos, o sobre quema de iglesias cristianas? Esas imágenes no las hemos visto, seguramente no existen, en fin, en todo caso no las hemos visto y no las veremos. Pero, ya digo, incluso si las viéramos, porque sobre Siria sí hemos visto imágenes, y muchas, incluso si las viéramos, eso no empujaría a salir a la calle a ningún millar de personas en ningún lugar de Europa ni de Occidente. Puedes tenerlo por seguro. En cambio, lo que ocurre y que es atribuible, que es imputable a Israel, eso, bueno, en fin, tampoco tenemos que ser especialmente ingenuos. En Londres, en París, en Madrid, en Barcelona, etcétera, 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 en la mayor parte de las ciudades importantes de Occidente hoy en día, hay comunidades musulmanas importantes, por tanto, susceptibles de movilizarse muy rápidamente, no por Siria, no por matanzas interárabes o intermusulmanas, pero sí, si el agresor, si el verdugo es o representa que es Israel.
Joan, como profesor de historia, y ya para acabar esta interesantísima entrevista, si la historia la cuentan los ganadores e Israel pierde la guerra mediática, ¿qué va a pasar?
Sí, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Yo hace tiempo, porque esta guerra mediática Israel empezó a perderla hace décadas, ¿no? No es nada de este verano, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que a veces he pensado, aunque no tengo ninguna base científica para ello, a veces he pensado que en Israel son conscientes, claro que son conscientes de esa, de estar perdiendo, de llevar mucho tiempo perdiendo esta guerra mediática, y de que al final han decidido, bueno, pues en fin, dar esa guerra por imposible de ganar, ¿no? Es decir, bueno, no digo que no hagan nada, ¿verdad?, para contrarrestar los manejos mediáticos del adversario, pero me da la sensación de que concentran sus capacidades y sus energías más bien en otros frentes más, no sé si más importantes, en todo caso más vitales, ¿no? Pero es un hecho que efectivamente yo se lo digo a mis alumnos en la asignatura de doctorado que imparto sobre eso desde hace un montón de años en mi universidad. Les digo hace tiempo que el verdadero escenario de los conflictos israelo-palestinos, pues, árabes, en estos últimos 25 o 30 años, desde la primera intifada por lo menos, el verdadero escenario no es el sur del Líbano, ni Cisjordania, ni Gaza, ni... No, el verdadero escenario son los televisores de las salas de Estado, de los comedores, de los hogares de Estados Unidos y del mundo occidental. Ese es el lugar donde se libra donde los palestinos, matizo, ese es el lugar donde los palestinos libran el conflicto de verdad. Israel lo libra en el terreno real, en el campo de batalla. Los palestinos, que saben que en el campo de batalla real no tienen ninguna posibilidad de derrotar a Israel, hace mucho tiempo que optaron por tratar de ganar en las pantallas de televisión, podríamos decir también en las páginas de los diarios, pero en fin, sobre todo en las pantallas de televisión, lo que pierden en el terreno, digamos, real, ¿no? Soy, digamos, nadie para dar consejos a nadie, y en todo caso no al Estado de Israel, a sus gobiernos, etcétera. Yo tal vez, si les pudiera, digamos, dar una recomendación, ¿no?, diría pues que quizá deberían prestar un poco más de atención a este frente. Son perfectamente conscientes de lo que estoy diciendo, no es ningún descubrimiento mío, pero en todo caso, ya digo, yo creo que es una cuestión de prioridades, ¿no? Israel, bueno, pues eso, ha invertido un esfuerzo colosal, tecnológico, científico, económico, en la cúpula de hierro, y encuentro que es una idea magnífica, digamos, no haberlo hecho, y en cambio piensa que la manipulación de las imágenes, el hecho de que, por ejemplo, en Gaza, eso se dice poco, pero estos días se ha dicho en algún medio de los que yo leo, en algún medio, digamos, español, ¿no? El hecho de que en Gaza jamás tenga instaurada una dictadura mediática estricta que solo permita a sus cámaras de televisión conseguir imágenes de los sitios sensibles, del efecto de los bombardeos, de las víctimas, de los hospitales, etcétera. Bueno, todo eso no es casual, ¿no? En este sentido, jamás, igual que Hezbollah, que es un poco su modelo, sabe que tener una televisión, una cadena de televisión propia, es fundamental, sabe la importancia de las redes sociales, en fin, de estas nuevas formas de comunicación, y intenta ganar, y buena parte lo consigue, la batalla de la imagen, ya que pierde la batalla real, ¿no? La batalla de los misiles y de los bombardeos y del campo de combate.
Joan Bekulla, muchísimas gracias por tus enseñanzas y tu análisis.
De nada, a vosotros.